to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning.
Son las 9 y 10 minutos de la mañana, nueva hora en Egunon Vizcaya. Hemos arrancado, todavía estamos arrancando a las 7 de la mañana, que es una muy buena manera de estar ya presentes en este programa, en Egunon Vizcaya, 7 de la mañana, ya con el mes de septiembre un poquito más adelante. Empezaremos, como es habitual, a partir de las 6, ya la temporada de invierno. Tenemos una temperatura de 19 grados ahora mismo en Bilbao y tenemos muchos invitados habituales del programa Es Posible por la Tarde, que están en Egunon Vizcaya en este mes de agosto y que saludamos ya. Cristina Zurita, Egunon.
Egunon, Juanma, buenos días.
¿Vienes con ganas de hablar?
Yo siempre tengo ganas de hablar. Sería difícil que no tuviera.
Hablar de todo.
Hablar de todo, de la vida misma.
La vida misma.
Jo, de la vida misma.
Pues da para una serie larga.
Uy, uy, qué profunda después de las fiestas.
Aitor Aresti, Egunon.
Egunon.
¿Tú también tienes ganas de hablar?
Bien trovados yo de dormir. Es que acostumbrado a la tertulia por la tarde, en fin, estos madrugones son... No, no es cierto.
No será por madrugar, Aitor, porque tú... No. ¿Sueles madrugar para...?
Sí. Pero bueno, era por decir algo.
Ya, era por comenzar. ¿Has madrugado últimamente para irte a algún monte?
No.
¿Para subir?
No, estoy lesionado. O sea que estoy aquí fastidiado. Lesionado, fastidiado, creo que es lo mismo.
No le pinches donde más le duele.
Sí, me duele, sí.
¿Te sigue doliendo?
Sí, me duele el pie y me duele no poder ir al monte.
Le duele el alma.
Sí, el alma, sí.
Más el alma que el pie.
Sí, en estos momentos sí.
Sí, bueno, pues primero...
Pero todo llegará, ¿eh?
Soluciona lo del pie, y ya verás después cómo el alma se recupera. Porque si no, no va a haber manera.
La tienen tablillada ahora mismo, el alma.
El físico es el vehículo en el que se transmite.
Sí,
tenemos el teléfono de siempre, el WhatsApp, donde pueden dejar sus comunicaciones. El 688-88-7788, bueno, el de siempre. Y... han acabado las fiestas, la Aste Nagusia 2024 ya es historia, con la quema de Marijaya. Esta mañana hemos estado haciendo un breve repaso de acontecimientos, de lo mejor, de lo no tan mejor, de las multitudes, una valoración que hacen desde el ayuntamiento de esos 9 días de fiesta. ¿Vosotros habéis estado en algún momento en la Aste Nagusia, en el recinto festivo?
Yo el último día. La última llamada, bueno, he estado en Sevilla, también hay que decirlo, entonces llegué el viernes y el sábado estuve bailando y disfrutando de la noche de Bilbao, que es maravillosa. Y, hijo, es que a mí las fiestas me encantan. Mis hijos son los que más han hecho full time, que han hecho desde la entrada de Marijaya hasta la quema. O sea, ellos todavía los tengo destrozados y en la UBI en casa. Pero como acaba de decir Aitor hace unos minutos antes de entrar en antena, ahora que ya estamos en septiembre, que el invierno ha llegado, ¿no? Porque se acaban las fiestas y todo empieza. Bueno, yo creo que las fiestas son algo distinto. Y además, para quien no conoce, hablaba con un compañero de Granada y que decía que las que traía a sus amigos de Granada a Bilbao para que vieran lo que es unas fiestas abiertas a todo el mundo. Que en otras ciudades las fiestas son más cerradas por ejemplo, en Sevilla son tú vas a tu carpa y ahí tienes puedes solo una entrada mucho más restringida, ¿no? Aquí son café para todos, el que quiera café, el que quiera galimocho, el que quiera lo que quiera, ¿no? Pero son para todas las edades, para todos los públicos, y yo creo que eso también es lo que da un toque diferente a la ciudad.
Aitor.
Pues yo me he sacrificado y he ido todos los días. A diferentes horas, en diferentes momentos, la verdad es que he disfrutado muchísimo. Y ayer, lo que comentábamos antes, ¿no? Eso de que ha empezado el invierno. Ayer, a la tarde, estaba paseando la perrita y a las 9:30, a las 10 de la noche, y digo, joder, qué oscuro, es verdad que ha entrado el invierno. O sea, de repente parece que se han apagado las luces después de las fiestas. ¿Qué es esto? Bueno, pero todo es remontable.
Bueno, esperemos y no acabose. Las fiestas bien, seguiremos hablando de ello, de las comunicaciones que tenemos al respecto y que irán llegando, aunque en agenda no está, como hemos comentado, prevista ninguna especialmente. Antes hemos hablado de algunos problemillas que ha habido, pero básicamente han transcurrido con normalidad. Eso es un buen síntoma y fundamentalmente la gente lo que ha salido es a disfrutar, a pasárselo bien y a estar en cuadrilla o con los amigos o con las amigas. Bueno, dejamos este capítulo por el momento. Si alguien quiere hablar sobre ello, lo puede hacer, por supuestísimo. Pero, Cristina, hoy vienes acompañada, nos traes un invitado.
Hoy os traigo un invitado. Os traigo a mi amigo y compañero Omar Betolaza, que pues es uno de esos intrépidos y atrevidos que ha escrito un libro. Y aquí os lo traigo para que nos cuente un poco de esa historia que ha llevado al papel, ese negro sobre blanco que tanto cuesta, y yo le daría la bienvenida. Buenos días, Omar. Egunon.
Buenos días, Cristina.
Egunon, Omar. Bienvenido.
Gracias por la oferta.
Bueno, vamos a conocerte mejor a ti, al autor, y vamos a conocer también mejor la obra. ¿La primera obra?
Sí, es la primera obra.
¿Por qué te dio por escribir?
Pues realmente siempre he escrito, desde pequeñito. Y bueno, era como una de mis pasiones, ¿no? Lo que pasa es que no acabo de concluir las propuestas que me venían, y entonces tengo una carpeta llena de inicios. Y este ha sido pues el primer proyecto que he podido concluir así de manera como más oficial y seria.
Por fin ha terminado. Sí. ¿Te acuerdas, Cristina, que tuvimos una larga conversación de lo inconcluso?
Los ratos inconclusos de la vida, que hay miles que están colgados en el aire. Es una tertulia muy interesante.
Muy aquí. Buena, fue muy bueno, como tantas y tantas, pero aquella de lo inconcluso. Sí. Y además que parte también de una idea de empezar a escribir. Y después te dan la liebre, un poco de texto, para que tú sigas escribiendo.
Exacto.
Y si hay final, bien, y si no hay final, pues también, bien. Igual de fenomenal. Si me permites, para conocerte mejor, vamos a leer Omar Betolaza Palazuelos. Se crió en una familia que se separó siendo él apenas un bebé. Este suceso aparentemente trivial dejó, sin embargo, una profunda huella en su cuerpo. Tuvo muchas dificultades en el sistema educativo, donde no hallaba la manera de entrar por tan estrecha abertura. Consiguió, al fin, matricularse en periodismo, movido por su amor a la literatura, pero abandonó por no encontrar allí lo que buscaba. Actualmente se ha formado como psicoterapeuta gestalt y psicólogo, con la intención de acompañar a otras personas a encontrar sus motivaciones del alma, lidiar con las partes más difíciles de sus mentes, oxigenar sus entumecidos cuerpos o simplemente charlar, sintiendo una compañía honesta y disponible. Esta es tu tarjeta de presentación.
Así es, sí.
Sí, es un libro muy... yo creo que para dar entradilla a este libro voy a leer lo que dice la entradilla del propio libro, que dice: la vida es una mitad lo que vemos y otra mitad lo que imaginamos. Omar, ¿qué parte del libro imaginas? ¿Qué parte del libro ves?
Pues mira, esa es una gran pregunta que me lleva a contaros parte de del proceso, ¿no? De escribir el libro. Ese juego entre la realidad y la ficción, entre los pensamientos inconclusos, como decíais, de los cuales está llena, yo creo, que cualquier mente humana. Y entonces, pues poder ir cogiendo fragmentos de mis imaginaciones, de mis sueños, de mis fantasías, y ir pudiendo plasmarlas, esa fue una de mis motivaciones, ¿no?, para escribir el libro.
Y en el libro hay dos partes, claramente. De hecho, hay la parte, no lo pueden ver ustedes, pero hay una parte que es habitual, en blanco sobre negro, pero hay otra parte que hay un fondo tramado tramado, digo, por tramas, ¿no? Porque sea una... que está trazado como un grisáceo. ¿Y por qué esa parte? ¿Qué significa esa parte?
Sí, como bien leías ahí en la introducción, bueno, mi intención era como fusionar... Bueno, yo siempre me ha gustado mucho La historia interminable, ¿no? Como uno de mis libros fetiche, que juega con esos dos colores, que era una de mis primeras ideas, y con esa intención de plasmar la vida más práctica, más real, terrenal, con la parte más introspectiva, que puede ser fantasía, puede ser sueños, todo el mundo interior, digamos.
La más onírica, ¿no?
Sí.
En este libro, ¿qué hay de tu vida? ¿Qué hay de real y qué hay de imaginario?
Pues estoy entre contestar que nada, que es todo ficción, y que es autobiográfico. Ahí me voy a quedar, sin mojarme.
Pero tú lo tienes claro.
Al 90%.
Vale, vale. ¿Cuál es vuestra relación, Cristina, con Omar? ¿Cómo os conocéis?
Pues yo realmente a la que conocí primero fue a la que ahora es su mujer, a Usue, porque es compañera mía de formación de Gestalt, yo también soy gestalista, y la conocí ahí, y bueno, cuando luego empezó a salir con Omar, empezamos a hacer un trabajo que nos reunimos una vez cada 3 o 4 meses, un grupo de amigos para reflexionar, para meditar, para en ese proceso de autoconocimiento que a veces es compartido, hacemos algunos retiros, y a raíz de eso conocí a Omar, y bueno, nuestro amor a la literatura y nuestro afán de búsqueda de la espiritualidad o de la conciencia o de ser la mejor persona posible nos ha unido, ¿no? Y ahí de ahí nos sale nuestra amistad. O sea, yo en realidad le conocí por su mujer.
Directamente. Bueno, vamos a ir sin contarlo todo, ni muchísimo menos, sin contarlo todo, a conocerte mejor y tu obra. Dices que empezaste periodismo también, ¿no? En un momento de tu vida empezaste periodismo.
Sí, es curioso ahora que estoy aquí en la radio, ¿no? Cómo me venían recuerdos del pasado también de la carrera, ¿no? Porque hice 2 años y un poquito más ahí en la UPV de Leioa, y bueno, pues me familiarizaba con estos espacios, ¿no? De tertulia, de técnico, de estar ahí al otro lado del micrófono, pero bueno, no lo finalicé, y sin embargo ahora le estoy dando un sentido, ¿no? Como que me ha servido ese aprendizaje también para ir por otros lados, porque es verdad que cuando me apunté a la carrera, yo tenía 18 o 20 años, no tenía ni idea de lo que quería, pero me encantaba la literatura. Y me encantaban las historias. Y pienso que un buen locutor de radio, por ejemplo, es muy parecido a un contador de historias, a un escritor, por ejemplo.
Sí.
No quería decir mentiroso, ¿eh?
Cada cual que interprete lo que quiera, ¿no? Porque las historias...
Eso es algo inconcluso.
Inconcluso, exacto.
Nunca se sabrá del todo.
Lo de no terminar es una carrera, a veces es una cuestión de valentía, ¿eh? O sea, decir, saber que a los 18 años, lo hemos comentado muchas veces en las tertulias aquí, te equivocas porque no sabes lo que quieres, no sabes lo que es, lo que eliges, o sea, quiere decir que es difícil. Y a veces, digamos, cambiar el paso es muy difícil y requiere valentía. Muchas veces lo vivimos como un fracaso y yo creo que muchas veces es justamente lo contrario, ¿no? El gran acierto.
El gran acierto es poder cambiar tu vida en un momento dado.
De todas formas, cuando hablabas de autobiografía, esa parte en la que no te has querido mojar demasiado. Claro, cuando lees un poco el resumen del libro y ves cuál es la temática, la enfermedad mental, tiene que ver ahora con tu actual formación, sí. Bueno, veo que... Y que coincida, ¿no? Lo que ya te has formado con lo que estás haciendo y has concluido, las dos cosas concluidas, pues ahí también hay otra parte que posiblemente tenga el origen en la inconclusión del otro, ¿no?
Sí, pues mira, te agradezco que lo traigas así, ¿no? Porque es parte del sentido, ¿no? Esa acumulación de a priori fracasos, pues pueden ser escolares, pueden ser de otras índoles, ¿no? También tuve que dejar algún trabajo por este tipo de dificultades que me he topado con la enfermedad mental a priori de mi madre, pero bueno, luego, como en el libro desvelo, pues hablo también un poco de mis propias dificultades, pues bueno, todo eso se concluye de alguna manera en mi profesión actual, en mi formación y también en el libro.
¿El libro ha tenido algo de catártico?
Sí, sí ha tenido algo de catártico y de hecho está como... está teniéndolo, ¿no? Porque es verdad que lo acabé en primavera, pero está siendo un proceso también el sacarlo, el publicarlo. Esta es la primera entrevista que hago y todavía estoy ahí un poco en catarsis.
Al final, una de las cosas que es interesante es que los grandes procesos de la vida nos constituyen en las personas que somos. Entonces, lejos de ser lo que estábamos hablando del fracaso, a veces las grandes heridas son nuestra gran oportunidad de ser las personas que somos. Y seguramente, si no hubieras tenido las experiencias que has tenido, como cuentas en el libro, no estarías aquí hoy sentado, ¿no? O sea que en eso es una oportunidad abierta. ¿Qué aprendizaje has sacado de todo eso?
¿Qué aprendizaje de mis heridas te refieres?
Esta es panota, ¿eh?
Sí.
Esa no me la tenía apuntada. sí, bueno, pues como va de eso el libro, no necesito improvisarlo mucho, ¿no? Porque precisamente el libro es una... principalmente lo he escrito por necesidad, ¿no? Por entenderme un poco a mí mismo y por tratar de darle sentido a las cosas que he ido viviendo y las decisiones que he ido tomando a lo largo de la vida, ¿no? Y lo veo como un puzzle así desordenado que voy pudiendo identificar, ¿no? Es decir, bueno, pues parte de las vivencias que he tenido en el pasado, desde muy pequeño, porque hablo incluso desde la época del bebé, que ahora recién estrenado mi paternidad, mi primer año, pues estoy viviendo de nuevo, ¿no? Entonces, toda esa parte de las heridas que me preguntas, creo que han constituido la base un poco del dolor, que es como un, como digamos, la gasolina que me ayuda luego a la valentía de atreverme, ¿no? A publicar cosas pues privadas, íntimas, y darles un toque así más fantástico, también más imaginativo. Y no sé si he contestado a tu pregunta o me he ido por las ramas.
No, al final el poder transmitir lo que nos sucede y lo que nos pasa, sacar un provecho de eso, son las grandes historias de la vida y los grandes cambios de la humanidad. Tanto en lo político, en lo social, en lo psicológico, o sea, las grandes transformaciones que ha habido, las grandes hazañas surgen de las grandes dificultades, ¿no? Que a veces pensamos que nos hacen más débiles y en realidad nos hacen mucho más fuertes. ¿Tú crees que después de leer este libro puedes imaginar, o no imaginar, la pregunta es, ¿puedes ayudar, orientar o dar claves a alguien de cómo puede ser de un proceso de cambio personal?
Pues yo creo que puede servir, ¿no? Porque creo en la terapia, por ejemplo, que se trata de juntarse, como aquí estamos juntándonos, ¿no? Y compartir un rato, una conversación, donde una persona ha recorrido cierto camino de autoconocimiento y se sienta con otra que quiere explorar alguna área de su vida que desconoce, y entonces pues esto es este es mi espejo personal a través del cual alguien, aunque no haya vivido exactamente las mismas cosas que yo, puede sentirse identificado, ¿no? Con algunas emociones, situaciones que cuento de ese personaje que para nada soy yo.
Dejámoslo claro.
Que es Tomás. Sí. Entonces sí que creo que puede inspirar o que puede de alguna manera poner en palabras cosas o sentimientos que alguien ha tenido y no se ha puesto a etiquetarlos o simplemente a desarrollarlos, ¿no? Yo no sé si por suerte o por desgracia, pues reflexiono mucho igual que tú. Sí. Y eso me lleva pues a desarrollar más, ¿no? Las ideas, las vivencias que he tenido.
Eso de reflexionar, que queda bien, y está bien la reflexión propia, muchas veces es llevado a otro lenguaje el comernos el tarro, muchas veces, ¿no? Vas por ahí también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El estar todo el tiempo preguntándote, comiéndote el coco, el tarro, haciéndote preguntas, sin encontrar muchas veces las respuestas, ¿no?
Tal cual, es lo mismo con otras palabras.
Pero es bueno, ¿no? Es una buena actitud, es una actitud.
Dicen que es esencial tener ese puntito de inquietud, de contradicciones, para también ir encontrando el sentido, ¿no? A la vida de cada uno, poder ir en esas contradicciones que a veces son tan difíciles de llevar, ¿no? Porque cuando estamos a solas con nosotros mismos y aparece esa comedura de cabeza, realmente podemos desconectarnos mucho de incluso de nuestras necesidades más básicas y perdernos o de compartir momentos con nuestros seres queridos. Pero nos ayuda también de alguna manera a profundizar más, ¿no? A no quedarnos en que la vida simplemente son las cosas más banales, por así decirlo. Entonces, bueno, yo creo que es necesario tener ese puntito de comedura de tarro.
Es más, si no se hubiera hecho preguntas, nunca hubiera escrito el libro. Porque las preguntas son el motor que nos lleva a otros caminos y a otras historias. ¿Qué preguntas te han quedado sin resolver?
Pues mira, ahora que decías eso, estaba pensando en un personaje que hay en el libro, sin desvelar mucho, que es una serpiente, que básicamente se comunica con preguntas, ¿no? Entonces trata de hacer acertijos y Tomás le va dando respuestas y muchas veces no son las que la serpiente quiere, ¿no? Entonces, a base de ir dejando vacío y silencio, el propio protagonista se va dando cuenta de que algunas respuestas que dice no, o sea, las puede ir mejorando, ¿no? Por así decir. Y una de las preguntas, fíjate, ni más ni menos, es ¿quién eres?, ¿no? Le pregunta varias veces quién eres y va diciendo un poco lo que sabe. Y ahora mismo, pues, si me haces esa pregunta todavía, pues te puedo decir algo diferente que cuando lo escribí, y el año que viene te podré decir algo diferente.
No me acuerdo quién decía, yo soy aquel en el cual me estoy convirtiendo. Yo es que soy muy mala para acordarme de las reseñas, pero ¿quién soy?
Bueno, el pensamiento, como decía Aute en su canción, el pensamiento es siempre estar de paso, ¿no? Y entonces, pues bueno, todo cambia y está bien. De todas maneras, la reflexión está muy bien. Yo soy más igual existencialista en ese sentido, más de ensayo y error. Yo creo que, como en la terapia, ¿no? Digamos, la reflexión está muy bien, pero el encuentro está yo creo que tiene otro aporte diferente, ¿no? No es lo mismo cuántas veces en nuestra soledad, ¿no? En la cama ahí casi a oscuras nos decimos qué tonto soy, qué tonto. Pero ese tonto, más que una reflexión, es una autocomplacencia, ¿no? Qué diferente es cuando el que está delante te dice qué tonto eres. Claro, el efecto que tiene el qué tonto soy al qué tonto eres es muy diferente. Y lo que te mueve al cambio muchas veces mucho más es ese encuentro que la reflexión. Yo soy también muy reflexivo, quiero decir, pero que muchas veces, digamos, la reflexión tiene mucho de autocomplacencia también. Mm. Es como el sueño, ese onirismo, ¿no? En el cual pues realizas aquellas cosas que no has sido capaz de hacer, que no has sido capaz de alcanzar y... pero que son reales también, porque el sueño también es real, el sueño existe, y por lo tanto, pues, esas cosas.
Es que el encuentro, en realidad, es lo que nos hace crecer. Cuando solo en el encuentro del otro, con el otro, nos damos cuenta de nuestras carencias, proyectamos en el otro nuestras dificultades y lo que menos nos gusta. Es el gran crecimiento se hace con el encuentro. ¿Tú te has encontrado contigo en este libro o cuántas personas has encontrado cuando has escrito este libro?
Pues mira, contestando a tu pregunta, lo que me venía también es como lo que me ha ayudado a cerrar el libro y a ponerle ya un punto final ha sido el encuentro con Luis, el maquetador que me recomendaste y que aprovecho a saludar por aquí, del cual estoy muy agradecido. Ese encuentro fue el verdadero encontrarme con mis reflexiones y el limpiar la paja, digamos, y quedarme con la silueta final, ¿no? Como haría un escultor, porque, claro, cuando te topas con que alguien entra en tu obra y empieza a recomendarte cortes por aquí y por allá, yo le decía, es que me estás cortando el libro entero.
Me estás desviando.
Esto no es lo que yo quería decir, ¿no? Sí, y en ese encuentro, como muy sutil de qué tonto eres, o esto de aquí sobra, esto de allí sobra, a mí me ayudó mucho, me ayudó muchísimo a poder soltar reflexiones un poco complacientes, como dices, y quedarme con un poco con la esencia y con la historia más existencial y más real.
Las 9:35 de la mañana hacemos una pausa publicitaria y después volvemos con nuestros invitados. Tenemos ahora mismo una temperatura de 20 grados en Bilbao.
Radio Popular, Herri Irratia. En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
Beotiba Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización, poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiba Recycling, tu elección natural. Beotiba.net.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu, el Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
El pollito pío, el pollito Asador pío, Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
En Marcus Joyeros nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de joyas de oro de 18 quilates y diamantes certificados, enfocándonos en anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D para que tu día más importante sea perfecto. Marcus Joyeros, sí quiero. En Alameda San Mamés 11, Bilbao y en marcusjoyeros.com.
Herri Irratia zuekin. Te acompaña Radio Popular.
Aquí seguimos hablando con nuestro invitado especial, las 9:37 de la mañana. Seguimos con 20 grados. Estamos con Cristina Zurita, estamos con Aitor Aresti, habituales de Egunon Bizkaia en este mes de agosto y en el programa Es Posible por la Tarde de 4 a 5. Digo esto porque dentro de poco comenzaremos ya en septiembre la nueva temporada y entonces nos podrán escuchar también de 4 a 5 de la tarde. Pero también está con nosotros Omar Betolaza, autor de La escalera de caracol, a quien le vamos a seguir escuchando. Recordamos para los oyentes que se han incorporado al programa que es su ópera prima, su primer libro, y que además, ¿tiene editorial o no tiene editorial?
Pues mira, lo he autoeditado con Liberis, pero no es una editorial como tal, sino es una imprenta, así que la parte, digamos, de promoción corre de mi cuenta, por eso de momento la estoy haciendo poquito a poco. Esta es mi primera entrevista y ahora tengo intención en septiembre de pasarme por algunas librerías, tal vez hacer alguna propuesta así como para promocionar el libro de otras maneras, ¿no?
Y... Sí, porque ¿cómo funciona esto? Cristina también conoce, ¿no? Has escrito...
Hay, bueno... Hay una parte buena y una parte mala. Cuando yo saqué mi poemario, se pusieron varias editoriales en contacto conmigo. Pero por cada libro que yo vendía, me daban 2,5 euros. Y como el libro a mí, publicarlo a mí, me costaba 3 euros y yo no era Lorca, o sea, por mi poner mi nombre nadie iba a salir a comprarme, decidí que como al final la promoción la iba a hacer yo, el trabajo lo iba a hacer yo, que lo suyo es que me quedase yo con el libro. Y eso es lo que he hecho. Y he vendido más del 65% de los libros, casi 70, ¿sabes? Además hice una tirada larga. Y bueno, ¿cuál es la parte negativa? Que no entras dentro del circuito de editores que te hacen promocionarte el libro, no tanto porque puedas vender, que eso es, entre comillas, más o menos, sino que no entras en el circuito comercial. Por eso mi segundo libro, aunque seguramente no haya ninguna ganancia o muy pocas personales, sí que lo quiero meter ahí para meterme en ese círculo. Entonces, a veces es un poco combinar una cosa con la otra. Lo bueno de autoeditar tu libro es que te da tu oportunidad de sacarlo al mundo. Y eso también está bien, y luego si cae en algún sitio en el nunca se sabe los misterios de la vida.
Sí, no, nunca se sabe, nunca se sabe. Cuando hablas, Cristina, de ese circuito comercial, es lo que conlleva el circuito comercial, estar bajo una editorial y sobre todo la promoción.
La promoción que te hacen las
fundamental,
editoriales
es promoción.
La promoción.
Estás en un medio de comunicación, en otro medio de comunicación y al día siguiente en otro medio de comunicación.
La promoción de las editoriales es mínima. O sea, no te van a llevar a ningún sitio. Te lo llevas tú, por eso en mi promoción me lo hacía yo. ¿Quién te hace las editoriales? ¿A quién promocionan? A los 5 o 6 autores. Además es un mundo endogámico. Los premios se lo dan, se lo distribuyen las editoriales entre ellos, las importantes entre ellos mismos. O sea, ahí me dijeron, ¿para qué te vas a presentar? Es muy poco probable que te lo den, es así. Eso ocurre con los premios, ocurre con los certámenes. Entonces, entrar ahí es muy complicado, y si encima le metes a un mundo como la poesía, que es muchísimo más pequeño, es todavía más complicado. Como mi deseo no era vivir de esto, y lo tengo clarísimo, pues no. es un mundo complejo. Ocurre también ahora mucho con la música, la promoción por libre. Sí que hay algunos que salen, pero es complicada. Pero no imposible. Entonces, para mí editar tu propio libro es darte la oportunidad de que otros lo vean. Las presentaciones a mí me han salido muy bien. Yo cada presentación que he hecho he vendido y luego he tenido la suerte que muchas me las han organizado. Es lo bueno de ser trotamundos, que viajas por tantos sitios que al final vas ahí. Pero se puede coger tu libro, adquirir tu libro, Omar, ¿no? Tú, como si yo quiero tu libro, que ya te lo he comprado, pero si hay alguien que está en antena que quisiera comprar, ¿lo que tiene que hacer, Omar?
Sí, ahora mismo, como decía, todavía no he empezado con la promoción más comercial, entonces lo que estaba haciendo hasta ahora era vendérselo a familiares y amigos, algún regalo también, y lo que sí, si a alguien le interesa, hasta que lo pueda poner en alguna librería o más en alguna plataforma, puede contactar conmigo, pues no sé, a través del email, por ejemplo, que es ombetolaza@gmail.com, ombetolaza. O también me puede buscar en el Instagram, que es @omar_terapiagestalt, que es mi canal, digamos, de difusión terapéutico. Uh-huh. Y ahora mismo, eso, tendría que ser contactando conmigo y yo podría enviarlo por correo o algo así.
Vale, bueno, pues ahora lo que tiene que hacer es pones en modo multitarea.
Exactamente.
Ya ha estado como escritor, ahora le toca como comercial. Es otro aprendizaje.
Sí.
Y no es malo.
Como decías, se han acabado las fiestas y hay que buscar alicientes nuevos, ¿no?
Exacto.
Qué difícil es venderse a uno mismo.
Sí, esa es la parte del invierno.
Sí.
La de venderse uno mismo, sí.
Ya lo creo, sí. Esta parte sí. Comercial, ¿no? De decir, no es lo mismo vender fruta o vender ropa que vender, no sé, una creación artística tan personal, además, como en este caso, ¿no?
Porque cuando estás escribiendo, en absoluto estás pensando en lo que viene después, ¿verdad?
Hombre, en mi caso sí que tengo como una fantasía siempre así muy gloriosa. Luego también a veces catastrófica. Pero me visualizaba, ¿no? Ahí en firmando libros mientras lo escribía, sí. Pero luego es como simplemente una imagen, ¿no? Pero no, no se me ocurre, pues mira, voy a hacerlo de esta manera, voy a... Entonces, bueno, también Cristina me ha ayudado en eso, que te estoy agradecido, ¿no? A poder autoeditarlo de una manera fácil, porque el tema de las editoriales me parecía también como meterme en un mundo... Como
un poco grande, ¿no? Un poco grande.
Se me hacía como las discográficas o algo así, que digo, bueno, voy a llamar y ni me van a coger el teléfono, no sé, ¿quién se va a leer mi libro?
Bueno, estar en el momento oportuno muchas veces, ¿no? En muchas, muchísimas veces es ese clásico, pasaba el tren y te subiste al tren, ¿no? En la vida te subes al tren o no te subes al tren muchas veces.
Y hay que ser... él es un gran buscador y yo también, y yo creo que eso lo hemos compartido. Y me estoy dando cuenta que estamos hablando del libro, pero no hemos hablado del título, que además es muy mágico. Que el título se llama La escalera de Coracol. Que es geometría sagrada. A mí la imagen es geometría, es un poco áurea. ¿Por qué el título, el de La escalera de Coracol?
Sí, pues bueno, mira, mientras escribía el libro también debí de cambiar 30 veces el título. Luego no encontraba los documentos de Word cuando iba a escribir. Y al final me quedé con este, que tiene significados múltiples. Entonces, solo como la pincelada de esa proporción áurea, de esa espiral que es... pues que tanto encontramos en patrones en la naturaleza, ¿no? Como en las conchas de los caracoles, en las estrellas, y es como un poco lo que quiero decir, es como que hay un camino hacia adentro que cuanto más vas abriendo la lupa, más infinito es en la búsqueda personal, y también hacia afuera, pues otro tanto, ¿no? Cuanto más te abres a las relaciones, al mundo, más grande te das cuenta que es. Eso por un lado, y por otro lado tiene otra relación con que yo viví unos años en una casa que había una escalera de caracol y una serie de recuerdos que tengo yo en la infancia que fueron muy potentes y me marcaron y me ayudaron también a escribir este libro.
Como has comentado desde el principio, Omar, desde el principio tú has estado muy marcado por tus experiencias personales, familiares, y es lo que te ha llevado a este libro y a tu propio desarrollo, ¿no? A tu propio progreso en la vida. En algún momento, como en la escalera, cuando uno sube, tiene que volver a bajar, jugando con las palabras, ¿te has arrepentido de alguna situación o de algún comerse el tarro o decir tiro para adelante y ya está?
Pues mira, como... curiosamente, la escalera va hacia abajo, entonces está muy bien porque la gravedad me iba llevando en los tropezones cuando me equivocaba o me arrepentía, por supuesto, muchísimas veces de decisiones, como por ejemplo la de dejar la carrera, ¿no? Que luego hablábamos de que podía ser un gran acierto. Hago esta metáfora como de decir, no importa a veces perder el hilo de la escalera porque... siempre me iba llevando hacia abajo, ¿no? En este caso. Entonces, sí, los tropezones también me han ido sirviendo para avanzar.
Bueno, o sea, se aprende más de las equivocaciones que de los aciertos, porque el acierto es una respuesta y ya es ok, entonces pues ya ahí se queda. En cambio, en los tropezones, pues te vas equivocando y vas empezando a quitar paja de la búsqueda, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es importante. Lo que pasa es que hay que ser valiente para ser capaz de aprender de los errores. Eso,
valiente, bueno. Y disciplinado también muchas
también,
veces, ¿no?
También, sí.
¿Te consideras disciplinado?
Pues mira, esa es una cosa, como que tenía una tarea pendiente... y ahora puedo descansar un poco, por lo menos al haber escrito este libro, digo, ya está, he tenido la suficiente disciplina como para terminar lo que considero un trabajo serio, con lo cual hace igual un par de años te hubiera contestado que no, que soy muy indisciplinado, y ahora empiezo a poder decir que por lo menos lo suficiente para yo estar en paz conmigo mismo y sentirme satisfecho. Sí.
Hace un ratito cuando estabas hablando con Cristina, yo estaba pensando, digo, una de las cosas más duras tiene que ser a la hora de escribir un libro, tiene que ser, me imagino, terminarlo. O sea, porque terminarlo es decir, es pasar página, es cerrar un capítulo, cerrar una puerta, abrir otra, pero cerrar una, ¿no? Y a veces cerrar puertas por atrás, que es una cosa terriblemente sana, Pero es terriblemente difícil, ¿no? Y me imaginaba que tenía que ser una situación, decir, jo, esta es tu ópera prima, dice, de la que estoy seguro que estás muy orgulloso y no sé qué, y dices, ¿y qué pasa? Ahora termino y...
Sí, sí.
Claro, porque eso te tiene que llevar a empezar algo nuevo. Y muchas veces eso también da mucho vértigo, a cerrar lo que ya es, digamos, terreno más conocido y claro, y por lo tanto, pues un sitio en el que te encuentras de alguna manera más cómodo y más autocomplacido, más...
Mira, me pasó además, me costó muchísimo cerrarlo, y el último capítulo se llama Finicio, que es un juego de palabras con el fin y el inicio. Y ahí encontré un poco la manera de cerrarlo, ¿no? De darle un final que no fuera comieron perdices y fueron felices, que parece que queda muy concluso un punto, un lacito, pero luego realmente tienes que abrirlo y ver que siguen las dificultades, ¿no? Entonces, con ese juego me ha permitido poder decir, mira, no hace falta que sea un cierre magistral, porque un cierre así un poco ambiguo también me daba pie a quizás hacer una segunda continuación, que está ahí, la idea, y entonces, bueno, me deja también esa puerta entreabierta.
Y en ese proceso creativo, ¿cómo es? Y lo digo porque a mí me ha surgido, ¿no? Cuando uno escribe siempre hay unas reflexiones de uno, pero también tiene la tentación de dar finales distintos a aquellas cosas que... ¿Qué parte? ¿Cómo va ese proceso creativo? ¿Cómo es? ¿Cómo lo has hecho?
¿Te refieres sobre todo al cierre?
En general, ¿cómo decides esta parte es fantasía, esta parte es realidad? ¿Cómo lo vas jugando? ¿Cómo lo vas exponiendo?
Sí, sí, sí. Mi caso ha sido como una criba. Digamos que no tenía un guión claro desde el principio, el cual ir desarrollando, sino que ha sido más bien sentarme a escribir casi como si fuera un cuaderno de bitácora y luego releer y encontrarme con el yo de ayer, y decir, pues esto sí, esto no, Y ha sido eso, como mucha... Primero sentarme y escribir cosas como intuitivamente y luego ya esta parte más disciplinada de revisarme y de ir encontrando claridad.
Aquí en esta conversación también hemos, en la tarjeta de presentación, hemos hablado de la enfermedad mental, que está muy desgraciadamente en boga, que preocupa a nuestras administraciones, a nuestros responsables sanitarios. ¿Cómo ves tú esto desde la intervención personal, desde tu propio desarrollo personal, el tema de la enfermedad mental?
Sí, bueno, a mí me llegaba como una... Me llega ahora, en este momento de la vida, como una responsabilidad, ¿no? Como un... mira, hablo también de... A través de los sueños infantiles, como el tema de la vocación, que es algo también que a priori pues se puede no creer en ello, ¿no? Porque es realmente tener una vocación que es, ¿no? Para mí es tener esos sueños infantiles, también con las heridas, y poder dedicarte profesionalmente a ello o al menos darle un gran espacio en tu vida, ¿no? Y en mi caso pues ha sido a través del proceso terapéutico encontrar mi propia sanación o al menos...
Estabilidad emocional.
Encontrar algunas respuestas que me daban un poco de tranquilidad y entender, sobre todo entender mi personalidad, mi manera de ser, que me ha venido dada por ciertas experiencias del pasado. Y ahora me llega esta parte de responsabilidad de decir, bueno, pues ahora me he formado para acompañar a otras personas y esto no es un juego ni es algo para, mira, qué bien te lo vas a pasar por aquí, vas a encontrar la salida a tus problemas, sino más un acompañamiento y bueno, sí que creo que se puede hacer un trabajo conjunto, la sanidad con los terapeutas individuales, incluso con cualquier persona con la que te vas encontrando en la vida, pero sí que es importante no dejarlo, bueno, quitarlo del tabú, ¿no? Esta parte de la enfermedad mental, reconocer que todos tenemos un poquito de esa enfermedad mental y que está en la sociedad y que necesitamos herramientas para ir entendiéndonos mejor estos líos mentales que tenemos.
La enfermedad mental ha sido como, sobre todo en los últimos, bueno, siempre ha sido hasta hace muy poquito, un tema tabú que ocultar, que no hablar, cuando en realidad trastornos psicológicos podemos tener todo. Bueno, es que trastornos igual no es la palabra. En la vida del ser humano hay enfermedad física y hay enfermedad mental. Y la enfermedad mental no siempre está en la locura. La enfermedad mental son pequeñas heridas, pequeñas cosas que nos van ocurriendo, que nos van transformando y que nos hacen grandes seres. Cuando a veces los grandes baches de la vida, que pueden ser una enfermedad mental, que puede ser la psicosis, puede ser una simple depresión, que tampoco tenemos por qué ir a enfermedades mentales muy graves, sino...
O sea, la depresión...
La depresión es una enfermedad mental en sí misma, de la que se puede salir, de la que se puede trabajar, que ha sido un gran tabú siempre, y que un buen acompañamiento y pensar que no eres el único que le está pasando... puede ayudar a muchas personas e impulsar a muchas personas. El problema es que en estos momentos en la sanidad pública lo que ocurre es que cuando estás en un proceso depresivo lo único que hay son pastillas. Y de hecho España es el, creo que es el primer consumidor de Europa de ansiolíticos, porque no hay una estructura sanitaria fuerte que dé acogido a eso. Y muchas de las personas que están tomando ansiolíticos con un proceso terapéutico, su medicación, no digo que se la quitarían, pero su medicación bajaría y su proceso personal sería mucho más reducido. Pero no está preparada todavía la estructura, no hay una demanda de estructura social. ¿Cuándo empezó a demandarse? Cuando ha habido un índice de suicidios tan alto que se han empezado a dar cuenta que hay un problema mucho más fuerte que el que están haciendo, ¿no? Pero bueno, pues ir abriendo puertas.
Sí, sí, desde luego la salud mental, digamos, es la pata más débil de todo nuestro sistema sanitario, clarísimamente. Por lo tanto, pues eso, hay que dar respuestas diferentes que nos están dando hoy por hoy. Pero yo quiero dejar de ser tan trascendental y tan esto. Hemos tenido la suerte, ¿no?, de tener aquí la ópera prima de
Omar. Una enorme suerte.
La exclusiva, sí. O sea que es el querido presentador.
El periodista y la exclusiva.
El periodista y la exclusiva, esto es terrible.
Tal cual.
Una pregunta poco trascendental. Dice, acabas de decir antes, esto es tu ópera prima, y has dicho también que te has estrenado como padre.
Sí.
Yo adoro los árboles. ¿Qué árbol vas a plantar?
Pues pinos he plantado demasiados. Yo creo que tengo
bueno,
que...
Ya lo has hecho.
Tengo que cambiar de variedad.
Bueno, pues estamos a punto de terminar. Y otra pregunta sin mucho compromiso. ¿Cómo te gustaría... Has cerrado tu libro, tu primer libro. ¿Cómo cerramos esta conversación? ¿Cómo te gustaría cerrar esta conversación para que no quede del todo inconclusa?
Bueno, pues me gustaría hacer una mención especial a mi mujer, Usue, que ha sido una gran inspiradora para mí, un gran apoyo, sobre todo porque cuando le pedí que me leyera el borrador, me dijo que era una bazofia. Y eso me dolió muchísimo y luego...
Ojo, con lo que pides que te lo pueden dar.
Exactamente. ¿Quieres verdad? Pues esto es infumable. Entonces fue cuando tuve que revolucionar totalmente lo que había escrito y hacer algo que ahora mismo pues no tiene prácticamente nada que ver con aquello, ¿no? Y es un apoyo de estas características, ¿no? De que a veces me da cariño y otras veces me da confrontación que me ayuda a crecer. Entonces, también agradecerle que está ahí cuidando de nuestra hija, que está con fiebre esta noche, y que es el gran apoyo para que yo también haya podido escribir.
Y que ahí estaba en la radio.
En la radio. No
se puede hacer todos los días tampoco.
Claro.
La escalera de caracol de Omar Betolaza ha sido nuestro invitado hoy. No tenemos mucho más tiempo. Agradecerte desde aquí tus palabras y... Tiempo tendremos seguro para una próxima conversación, porque estas conversaciones, si algo son, es que no son inconclusas. Queda camino. Son entrevistas y conversaciones abiertas, ¿verdad, Cristina? ¿Y Aitor?
Dejaremos la vida abierta siempre.
Siempre.
Porque vamos de paso, ¿eh? Sí, como paso. Aute. como Aute. Bueno, vamos cerrando ya conversación. Gracias, Omar, y hasta siempre. Que vaya bien, con el libro.
Muchísimas gracias.
Vale, y Cristina, hasta dentro de poco.
Hasta dentro de poco, buenos días.
Y gracias también. Aitor.
Agur, que tengas mucha suerte, Omar. Que gracias. También le hace falta.
Sí, sí, ya lo creo.
Agur.
No curan el mal, solo morir permanece como la más inmutable razón. Vivir es un clavo ardiente, un ejercicio.